Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, una pequeña aclaración en torno a lo que señalamos sobre el caso Esquerra en primera instancia. No es ante la justicia penal que se va a presentar esta tarde, sino ante un juzgado civil por ley de faltas. Mi equivocación provino de que quien promovió la convocatoria fue la fiscal Adriana Upp, que trabaja en el ámbito penal, pero también se desempeña en el ámbito de faltas, pero me enteré ahora, no sabía esa otra historia, por eso di por sentado que era en la justicia penal. De todas maneras, para ser condenado, que una cosa que parece obvia, porque todos los que han encontrado en tales circunstancias han sido condenados por el juzgado de falta, ¿no? De todas maneras, no ocurriría hoy porque para cualquier condena se necesita el desafuero, o sea que ante la eventualidad de que sea condenado a cumplir con tareas comunitarias, que es la sanción que imponen los juzgados de falta, igual se necesita el desafuero del legislador, cosa que bueno, que probablemente ocurra o se da por hecho que va a ocurrir eso, ¿no?
Muy bien.
Bueno, hecha esta aclaración.
Perfecto.
Vamos al tema importante, porque esta tarde en Montevideo, concretamente en el juzgado de concurso de primer turno de la calle San José en Montevideo, está convocada la junta de acreedores en los 5 expedientes que Francisco Sanabria Barrios presentó a concurso en relación a sus propias empresas, ¿no? Allí la más importante es Cambirrey, Sociedad Anónima, es la razón legal de Cambio Nelson, el nombre de fantasía de esta empresa, que reconoció una deuda por alrededor de $10.600.000. En realidad, hay cifras muy divergentes en torno a esto, para serte absolutamente franco, ¿no? Hay quienes dicen que en realidad la deuda reconocida es de $14 millones, pero la cifra podría superar los $20 millones. Tampoco sabemos cómo va a operar la justicia, porque a concurso, de acuerdo al edicto dictado por la justicia, por la juez letrada de concurso de primer turno, en autos caratulados Sanabria Barrios Paula y otros, sociedad de hecho y sucesores de Wilson Sanabria, esto fue el 29 de marzo de este año, se hace saber que se decretó el concurso voluntario de Paula Sanabria Barrios, Francisco Sanabria Barrios y Guillermo Sanabria Pérez, sociedad de hecho, que incluye el número de RUT, y de sucesores de Wilson Sanabria, sociedad de hecho, ¿no? Todos con domicilio en la ciudad de San Carlos. Las empresas que se presentaron a este concurso son, que presentó Sanabria en realidad a este concurso, es el Cambio Nelson, el Tambo de la familia que está ubicado en la ruta 104 y otra explotación agropecuaria importante donde aparentemente también habría otro tambo, además de la rentadora de autos. Hay una quinta empresa que yo no la pude ubicar, no sé cuál es, la otra empresa que también se presentó a concurso. Pero en realidad, con esto te quiero señalar que es bastante complejo todo esto, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, yo les había contado a ustedes, ¿se acuerdan del famoso bolso que Sanabria le dejó a un allegado cuando salió del aeropuerto?
Cierto.
Donde había más o menos unos $500.000 entre billetes de todas denominaciones y cheques. También la justicia encontró acciones de la empresa que es propietaria de FM Gente en Maldonado, el 50% de las acciones en realidad, ¿no? Que estaban a nombre de la señora Sandra Pérez San Martín, pero firmada su traspaso a Francisco Sanabria. Eso lo tiene la justicia en su poder. O sea que el titular del 50% de las acciones de la sociedad que es propietaria de FM Gente son, según la justicia, de Francisco Sanabria.
Okay.
Eso no entró en el concurso.
Ajá.
El tema que complica todo esto es que ante los procesamientos están todas las propiedades de Sanabria, las que han sido confirmadas por la justicia, embargadas.
Claro.
Embargadas porque, a ver, Esta es la primera historia, ¿no? Podría ocurrir que si el juzgado de crimen organizado, que todavía sigue analizando este expediente y que está en la etapa de, bueno, analizar todo este entramado complejo de empresas, este sistema empresarial, podría, si eventualmente lo procesara por lavado de dinero, eventualmente, y bueno, la ley establece que todas esas propiedades deben ser decomisadas por la justicia. Y quiero destacar que están en orden prioritario, o sea, ni siquiera los créditos laborales se oponen a esto, ¿no? O sea, los créditos laborales quedarían en segundo lugar ante esta otra instancia establecida por ley. O sea, en realidad lo que te quiero decir es que más allá de la expectativa con la que vayan los acreedores de Cambio Nelson, como lo dijimos al principio, es muy difícil que alguien cobre algún mango. Porque, en principio, de Cambio y Rey no queda nada. Lo más probable es que la justicia decrete la disolución de hecho de la empresa. O sea,
sí.
No vale nada. Bueno. No se puede vender ni el nombre de Fantasía. Pero además los campos están hipotecados. Tiene, por ejemplo, hay uno que está hipotecado a favor del Banco Santander por un préstamo de 2 millones de dólares. En realidad son 8 padrones. Por un préstamo de 2 millones de dólares que solicitó Wilson Sanabria en el año 2013. Pero el dinero de esa hipoteca, Sanabria lo utilizó para la construcción de un feedlot, una parte, y otra parte como capital de giro de Camirrey. O sea que imagínate qué complejo es todo esto, ¿no? Porque en realidad pidió un préstamo para construir, hacer mejoras en su campo, pero lo usó para otra cosa. Como verás, de toda esta historia, que todavía falta mucho sustanciar en el juzgado penal de Maldonado y en el juzgado de crimen organizado, podrían eventualmente surgir otras calificaciones de delitos. Porque, en principio, digamos, está más o menos claro para la justicia que Cambio Nelson financió la operativa de varias empresas, entre ellas un par de radios de FM Gente, pero también el de una empresa de limpieza que era propiedad de este núcleo, y también de la rentadora de autos, sin devolución. O sea, no es que les prestaban plata y algún día la devolvían, es decir, una financiación directa, es decir, se estaba usando el dinero de otras personas que le confiaban en garantía a Willo Sanabria para financiar otras actividades empresariales del mismo grupo. Así cualquiera se hace rico con la plata, claro, del otro, ¿no?
Claro, sí.
En realidad es lo que pasó. Claro. Bueno, eso es lo que está investigando ahora con precisión el juzgado de crimen organizado, porque todo esto que estoy contando lo tienen que probar legalmente, ¿no? De todas maneras, el fiscal Rodrigo Morosoli, en su auto, en la solicitud de procesamiento, digamos, detalla con amplitud todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, cómo se procesaron todos estos hechos, incluso a partir de declaraciones de muchas de las personas imputadas. Esta tarde son algunas decenas de personas. Las fuentes también son divergentes en cuanto a la cantidad. Algunos hablan de 35 y 40 y otros sostienen que son cerca de 100 los que participarían de esta junta de acreedores. No se sabe si el propio Francisco Sanabria va a estar presente. Recordemos que Francisco Sanabria está preso en la cárcel de Campanero, en el departamento de La Valleja, ¿no?
Sí.
Pero bueno, podría estar presente porque esto lo tiene que ver directamente con él. Es decir, ¿qué actitud va a adoptar en torno a esto? Es decir, a ver, ¿dónde está la plata? Aquí hay un médico de Maldonado que perdió 846 mil dólares.
Sí, terrible.
Que los quiere recuperar, obviamente, pero no es el único.
No.
Hay otra persona, también amigo de toda la vida de Sanabria, que perdió 200 mil dólares. Hay un odontólogo, bastante conocido de Maldonado, un odontólogo joven, que perdió algo así como 60 mil dólares y que de alguna manera ellos casi van a desistir porque ya saben que no van a recuperar nada, ¿no? Hay gente que ha perdido poco dinero, 2 mil dólares, 3 mil dólares. Algunos, por ejemplo, algunos cuidacoches que tenían dificultades para, este es otro tema a analizar, ¿no? Como tenían dificultades para colocar ese dinero en el sistema bancario tradicional, y como en cambio en eso no le pedían nada, simplemente el hecho de conocerse, cuidame esa plata, bueno, la dejaban ahí y la perdieron. Una desgracia,
sí,
en este caso una verdadera desgracia.
Verdad, sí.
Y después hay otro cúmulo de acreedores cuyo nombre y el monto se desconoce. pero la justicia tiene sospechas y alguna evidencia de que es muy importante. Muy importante. Cuando te hablo de muy importante, estoy hablando de muchos millones de dólares.
Claro.
Que por diferentes razones, tal vez porque algunos no pueden justificar el origen de ese dinero.
Seguramente. Eso sea una de las razones
más probables, que no han hecho ningún reclamo. Otros porque no quieren que su nombre aparezca públicamente.
También.
Otra causa probable.
Claro.
Y otros porque lo dan por perdido directamente, saben que no pueden recuperar un mango, ¿no? Esta instancia va a ser muy importante para determinar, no el futuro, porque el futuro ya se conoce, digamos, ya se sabe que creo que todo el mundo lo da por hecho que va a ser difícil que puedan recuperar un mango,
sí.
Sino eventualmente para saber si se les podría adjudicar otra figura penal.
Uh-huh.
Este es el otro tema que se abre, ¿no?
Uh-huh.
Y todavía están pendientes, y esto lo quiero recordar, la citación a un grupo de empresarios, a un numeroso grupo de empresarios de Maldonado, que fue solicitada por el fiscal Rodrigo Molosoli el 1 de abril, y que todavía, por todas las instancias que se han cumplido, es decir, primero todo el tema de Humberto Capote, las apelaciones, toda esta historia, y después lo de Nelson Calvete, todavía está ahí para decidirse. Lo interesante del caso es que hoy el diario El País publica una información a propósito, que tiene una relación colateral con Cambia Nelson, pero es la queja de algunos profesionales como contadores o abogados que han sido incluidos por la Secretaría Antilavado como agentes obligados a hacer declaraciones, digamos, para combatir el lavado de dinero, ¿no? Y allí surgen algunas cosas muy interesantes. Bueno, por primera vez vemos en el diario El País que se habla de las omisiones que tuvo el contador Humberto Capote. Hasta ahora no se había señalado, por lo menos
no
habíamos visto allí.
No.
Y luego están bien declaraciones de Daniel Espinosa, secretario nacional antilavado, que remarcó que hubo un claro incumplimiento de normas bancocentralistas por parte del contador Humberto Capote, que dio por bueno un informe engañoso. Esto lo dijo textualmente Espinosa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, supongo yo que, en este caso, el fiscal de crimen organizado sí incluirá esto en el expediente.
Está claro.
Y que cabría preguntarse si el reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central hubiera agregado algo para investigar como lavado.
Sí, sí.
No son datos menores, digamos.
No, para nada.
Porque son causas que se siguen incorporando a una causa que conmovió al departamento de Maldonado y sobre la que queda muchísimo para aclarar todavía.
Tal
como
cual.
Te dije alguna vez, esto parece que recién empieza, ¿no?
Sí.
Aunque para mucha gente
que termina. Está como terminado, claro.
No hay nada terminado.
Sí,
esto
pues
como que recién empieza y va a tener otras secuelas.
Muy bien, Carlos, le seguiremos bien de cerca todas esas secuelas y seguiremos también con los otros temas que, vaya, si tenemos temas para hablar, no nos podemos quejar, aunque lamentablemente no son buenos. Pero bueno, temas hay, ¿eh? Así
trabajo
que
hay.
Sí, tal cual, ¿eh? Así que la seguimos mañana.
¿Vos sabés quién arregló para tirar los penales en el PSG, no?
No, ni idea, eso es todo un invento.
No, porque es un lío, ¿no?
Es un invento.
Es un lío. Y esto de los jugadores que jugaban con el nombre de otro también.
Eso, sí, eso es otra cosa.
Yo creo que todo esto es una maniobra para detener a Peñarol, que caminaba raudo hacia la conquista del campeonato clausura.
Algo de eso puede haber también. Hay tanta teoría conspirativa. Te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande para todos. Saludos a todos. Hasta mañana.